Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, y en los próximos minutos con Alfonso Alonso, que es presidente del Partido Popular en el País Vasco. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Ayer estuvo usted en el acto del Palacio de Miramar en San Sebastián, en la inauguración de esa exposición que recuerda a su compañero de partido, a su amigo. ¿De qué se acordaba usted ayer en ese rato? ¿De qué le venía a la memoria, Alfonso?
Pues la verdad es que la exposición está muy bien traída, no solamente porque habla de lo que fue su ejemplo político, sino que también la exposición retrata a la persona, ¿no? Y, el amigo, el esposo, y cómo era él. O sea, y yo me acordaba de cómo era él y cómo era. Gregorio era una persona, no era una persona fácil, era una persona que siempre decía lo que quería y se sentía absolutamente libre. Era una persona muy valiente, me acordaba de eso, de su valentía, de la capacidad de decir la verdad en circunstancias muy difíciles. No se arrugaba, yo me acordaba de eso, y me acordaba de eso para pensar lo que tenemos que hacer nosotros ahora, que las circunstancias también son difíciles.
¿Y se acordaba usted de aquel 23 de enero? ¿Dónde estaba usted? Claro.
Yo me acuerdo mucho de aquel día, sí. Para mí fue un día decisivo, como para mucha otra gente de mi generación, y yo creo que decisivo porque teníamos nuestras circunstancias personales, pero ese día decidimos ya dar un paso definitivo. Yo creo que si no llegan a matar a Gregorio, pues no sé si hubiera seguido yo o hubiera participado en política, ¿no? Pero aquel día nos decidimos comprometer y movilizar.
Decía ayer Ana Iribar, la viuda de Ordóñez, que si las ideas de Gregorio siguen vigentes es que algo se ha hecho mal. ¿Usted qué cree?
No, yo no creo que las ideas de Gregorio vayan a pasar nunca, ¿no? Porque la pelea por la libertad no termina jamás. Y porque la idea de ETA sigue, para ellos sigue vigente, ellos siguen defendiendo su mismo proyecto. Realmente no matan porque no pueden, fueron desarticulados por la Guardia Civil. El Estado les derrotó realmente, ¿no? En la labor que hacían ellos desde el punto de vista de la práctica del terrorismo, pero ellos siguen queriendo imponer su misma idea, y nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Y su idea es la desaparición de la idea de España en el País Vasco, y su idea también es la desaparición de la libertad. Es un nacionalismo radical y es una idea totalitaria. Esa idea sigue vigente, sigue presente, y trata de materializarse de otra manera, ¿no? Entonces ellos realmente lo que han hecho es, y además si uno lee y recuerda el último comunicado de la banda terrorista ETA, pues ellos se reafirmaban, ¿no? Y marcaban también el camino. Dice, el camino ahora es la acumulación de fuerzas nacionalistas, el pacto entre diferentes y el reconocimiento del derecho a autodeterminación. Y esa hoja de ruta sigue perfectamente vigente para ellos, ¿no? Por tanto, pues nos enfrentamos a ellos de otra manera, pero la lucha de ninguna manera ha terminado.
Tras el asesinato de Ordóñez vinieron otros de su partido, del Partido Popular, del PSOE, de UPN, antes y después más muertos, heridos, extorsionados, perseguidos por ETA. ¿Quién está o quiénes están empeñados en que toda esa historia pase al olvido?
Bueno, no solamente que pase al olvido, ¿no? Sino que a veces se nos quiere frivolizar. Es decir, este es un concepto difícil de entender muchas veces, pero lo que se quiere es que la víctima del terrorismo y los que luchamos por la libertad pues nos ahogamos en el dolor, y ellos dicen comprendemos el dolor y que seamos solamente gente que sufre, gente doliente, pero lo que se quiere es privar a las víctimas de la dimensión política que tuvieron, y eso es lo verdaderamente grave desde mi punto de vista, ¿no?
Se ha recordado en estos días unas declaraciones del ex vicepresidente Pérez Rubalcaba. Cuando terminó el terrorismo de ETA, hemos derrotado a ETA operativamente, ahora toca combatirlos políticamente. Vistas algunas posiciones actuales en el País Vasco, en Navarra, ¿usted cree que el PSOE de Sánchez ha desistido de esa idea?
Bueno, el PSOE de Sánchez lo que quiere y participa en un proceso de blanqueo de la izquierda berchale, que es lo que venía siendo lo mismo que ETA, que ahora está en Sortu y ahora está representada en Bildu. Ellos quieren considerarlo un actor político más con el que pueden inclinar la balanza. Lo hacen en Navarra, acaban de hacerlo también en Irún, han pactado con ellos, con Bildu, y coquetean con la idea de formar una alternativa que se apoye en Bildu. Utilizan sus votos a nivel nacional, olvidan muchas cosas, ¿no? Y es evidente que esa es la estrategia que está siguiendo el Partido Socialista, que es una estrategia perversa.
Por cierto, que nota a pie de página siempre, o el presidente del gobierno, otro dirigente del PSOE, recuerdan que es que el señor Maroto en Vitoria pactó con Bildu. ¿Ustedes qué responden a eso?
No es verdad. Es decir, vamos a ver, Maroto coincidió con los concejales de Bildu en la ubicación para hacer una estación de autobuses. Bueno, pues bueno, no sé si eso es pactar con ETA. Yo sinceramente creo que no. Y ese fue el caso, ese fue todo el caso, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo creo que es muy difícil estar todo el rato defendiéndose de una acusación que es tan infame.
Pero que lo llegó a decir el presidente del gobierno en el debate de investidura, si no recuerdo mal, ¿eh?
Sí, bueno, pero es mentira. O sea, casi todo lo que dice el presidente del gobierno es mentira. Yo no, no, en fin, ¿yo qué le voy a decir? O es una manipulación, ¿no? El presidente del gobierno no tiene ningún sol rojo. O sea, el señor Maroto ha vivido toda su vida, Javier, pues lo conozco muy bien.
Sí.
Y estuvo conmigo de teniente alcalde durante 8 años, ¿no? Vivió toda su vida con escolta, perseguido y amenazado, ¿no? Y esa es la realidad. Y ha estado defendiendo, y cuando fue alcalde de Vitoria también, pues defendió un modelo de libertad. Y esa es la realidad. Y luego a partir de ahí, dice que es que hubo un día en que se tomó la decisión de dónde tenía que hacer una estación de autobuses y le votaron los de Bildu. Bueno, pues muy bien, pero vamos a ver, no, es que es realmente lamentable y es infame que se igualen esas categorías.
¿Vincula usted la abstención de Bildu a las peticiones, por ejemplo, por parte del PNV, del Partido Socialista de Navarra, al acercamiento de los pesos etarras? ¿Hay una contraprestación por esa abstención en la investidura? ¿Cree que esa es la contraprestación, el acercamiento de los presos?
No lo sé realmente. Es el PNV. Claro, el PNV en todo esto pues lo atribuyen el papel de bueno, pero es el PNV el que ha planteado que se dé beneficios a 210 presos de ETA, que suman todos más de 200 asesinatos, donde la mayoría de ellos están en primer grado y ahí, en fin, esto es lo que ha presentado el PNV. Yo creo que es un movimiento táctico que hacen para disputar un voto nacionalista radical a Bildu de cara a las próximas elecciones vascas, ¿no? Son 200 después, como le digo, son más de 200 asesinatos. Y al final lo que hacen es impedir que los presos puedan iniciar ningún camino de reinserción, porque ellos confían entonces y ahora se rearman en la posibilidad de una solución conjunta de impunidad. Nos acercarán, nos sacarán a la calle, transferirán las políticas penitenciarias a un partido nacionalista que está deseoso de informar rápidamente de que podamos salir, de que podamos acortar nuestras condenas. Y están en esa ficción, en esa ilusión. En esa circunstancia los presos mantienen la obediencia del colectivo que los gobierna, no tienen que arrepentirse, no van entonces a colaborar en el esclarecimiento de ninguno de los 300 asesinatos que siguen sin resolver, y eso es lo que hay. Si usted me dice que el gobierno de España está en disposición de eso, pues yo no me lo puedo creer. No me lo quiero creer, y quiero pensar que eso no es así. Pero bueno, no lo sé, pero creo que hay que concienciar a la gente, es decir...
Pero hay hechos como lo que hace la señora Chivite en Navarra, ¿no? Los pactos de los presupuestos y pide el acercamiento de los presos.
Sí, yo veo todo lo que ocurre. Pero yo creo que hay que explicar a la gente, porque a veces hay mucha gente que puede comprar la idea de que esto es muy benéfico y que bien que el preso esté más cerca, pero no se trata de eso. Se trata de que las soluciones siempre tienen que ser individuales y que el objetivo de la condena al final es que haya una reinserción, un arrepentimiento, una colaboración por parte de la persona que está presa, ¿no? Cuando se le da una esperanza de que manteniéndose en la obediencia de lo que queda de ETA va a encontrar una solución, se está caminando directamente en contra de la posibilidad de que haya una reinserción o arrepentimiento. El preso que es obediente con la banda terrorista, al final, o con el colectivo de presos que los gobierna ahora, que son los mismos, pues cuando sale de la cárcel viene al País Vasco y recibe un homenaje. Y siente orgullo de su pasado, se reivindica su pasado, y eso es lo que se está escribiendo ahora mismo en el País Vasco, ¿no? Y cuando el PNV y cuando algunos sectores del Partido Socialista abogan por eso, por su cercanía, etcétera, están abogando por su impunidad y en el fondo están reconociendo que una historia que legitima la acción de la banda terrorista, ¿no? Como si los presos pues hubieran sido, o los asesinos de ETA hubieran sido pues una suerte de patriotas, en fin, equivocados en los métodos, pero que a los que se les reconoce el fondo de su reivindicación. Esto es lo que es verdaderamente grave.
Estábamos echando la vista atrás antes de la trayectoria política de ustedes en el País Vasco. Hay elecciones, usted lo decía, autonómicas este año. ¿Usted sigue? ¿Usted se presenta?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo ilusión para hacer un proyecto en el País Vasco. Entonces, bueno, yo me presento, no me presento, pues yo voy a estar allí, ¿no? Ahí vamos a ver luego lo que dice mi partido, pero yo estaré allí.
Dígame, ¿qué ha supuesto para usted y para el Partido Popular del País Vasco que haya pasado al sector privado el señor Sémper? Borja Sémper, presidente del PP en Guipúzcoa.
Bueno, él ha estado, tiene 44 años, ¿no? Sí. Yo creo que llevaba desde los 19, o sea, lleva 25 años en un compromiso político, y yo entiendo a la persona, y entiendo al amigo, y me parece que es razonable que quiera cambiar ahora de actividad, ¿no? Y bueno, y debo decir que hay gente que viene por detrás en Guipúzcoa que pega muy fuerte, que es gente de otra generación, gente joven, y que intentaremos pues que su marcha no se note, sino que a ver, ya esto que voy a decir a lo mejor necesitaba la Borja, pero intentar que la marcha de Borja también sea una oportunidad.
Dígame, usted apuesta por un Partido Popular sensato y moderado, porque usted lo dice públicamente y lo repite cada vez que puede. Le pregunto, ¿cómo hay que participar, responder a los debates públicos como los que plantea no solo el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, sino sobre todo los que plantea por su derecha Vox, por ejemplo, este asunto del PIN parental? ¿Cómo hay que plantear esas respuestas? ¿Cómo tiene que participar el Partido Popular? ¿Hay que responder como el presidente de su partido el pasado fin de semana? ¿De otra manera, como aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid o el consejero de Educación, que dicen que este problema no existe? Es decir, ¿cómo debe actuar el Partido Popular ahora que tiene, por decirlo de alguna manera, permítame la expresión, está entre la espada y la pared de hacer oposición y tener por su derecha esa decisión que se llama Vox?
Bueno, pero vamos a ver. Yo cuando digo que tenemos que ser moderados, sí, en ningún momento he dicho que tengamos que ser flojos. Una cosa es la moderación y otra cosa es el flojo, ¿no? Y tampoco creo que podamos rehuir todos los debates. Los debates están ahí y hay que salir. Ahora, siempre hay un punto de sensatez. Y en este caso del PIN parental me parece que es un caso muy explícito. ¿Por qué? Porque buscan una provocación, buscan crear realmente un problema que no tendría que existir. Buscan enfrentar a unos con otros. ¿Qué quieren enfrentar? En la comunidad educativa, los padres con los profesores, y crean una especie de una suerte de debate ficticio que se encona, donde la gente tiene entonces que enfrentarse. Y creo que la alternativa del Partido Popular tiene que apoyarse mucho en la sensatez y en decir, no vamos a caer en esa discusión. Sánchez está encantado de poder debatir en términos pues casi irracionales, muy emocionales, pasionales, con una derecha que también quiere hacer ese mismo juego. Y yo creo que ahí el Partido Popular lo que tiene que ofrecer es una posición, no una posición en medio, porque no es verdad, o sea, no sino una posición de sensatez, y una alternativa en la que no vamos a entrar en juegos que dividan a los españoles ni en esa bronca, ¿no? Y yo sé que esto es difícil de hacer, y hay que hacerlo con contundencia, pero hay que hacerlo con mucho convencimiento de que las cosas son así. Yo creo que eso es lo que va a hacer el Partido Popular, y que no vamos a ofrecer una alternativa solamente emocional a los disparates que plantea la izquierda, ¿no?, sino desde la sensatez. Y yo entiendo que la sensatez es muy poco emocionante muchas veces, pero creo que hay que repetirla una y mil veces, porque es la única alternativa posible para lo que está ocurriendo.
Me viene a la memoria ahora unas palabras, los puso por escrito, de Nicolás Redondo Terreros, diciendo: si el PSOE juega a ser Podemos, gana Podemos. Si el PP juega a ser Vox, gana Vox.
Bueno, pero yo no creo que nos gane Vox, la verdad, sinceramente, pero no podemos ser eso. Yo entiendo, yo comprendo por qué de repente ha habido un sentimiento, una emoción en España que ha hecho que Vox tenga tantos votos, pero realmente no es una alternativa posible de gobierno para el futuro de España, y nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Y aunque ahora no nos entiendan, porque los ánimos están muy crispados, yo creo que si mantenemos con firmeza esa posición, y como digo, pues es moderado, pero no de ninguna manera flojo, porque yo creo que habrá que hacerlo con pasión y con fuerza, y a veces a veces el contenido tiene que ser duro, pero creo que hay que cuidar muchísimo las formas, ¿no? Porque la gente no quiere ese enfrentamiento, y la gente quiere pues que seamos capaces de hacer una cosa en la que se puedan identificar.
Hablando de cuidar las formas, y te voy terminando, ¿habla usted mucho con Rajoy o no habla mucho?
Bueno, de vez en cuando lo veo, sí.
Sí. ¿Le ha preguntado si va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol o no?
Ayer le mandé un mensaje de broma, pero no ha contestado.
Pues espere. Yo le voy a poner lo que dijo ayer Rajoy en la presentación de su libro, Una España Mejor, en Zaragoza. Escuche.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro termina, como les he dicho a todos ustedes, el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré, y con detalle, en mi próximo libro. Y usted me preguntará aquí.
Pues ya está, hay que esperar al siguiente libro.
Pues habrá que esperar, pero mire, por lo menos hay una cosa que es muy importante. Y en tiempos en los que la gente pues lo pasa mal, es imprescindible mantener el buen ánimo y el sentido del humor. Yo sé que las cosas están fatal, y me ha preguntado por algunas, pero si me pregunta por otras, son más escalofriantes lo que está ocurriendo en la política española ahora mismo.
Por ejemplo, ¿qué es lo que más escalofrío le da?
Pues la situación del presidente del gobierno, empeñado en reunirse con un delincuente como Torra, ¿no?, cuya inhabilitación ha sido confirmada. En fin, la pretensión de hacer una mesa para hablar de lo que es excusado hablar y no puede de ninguna manera negociar el presidente del gobierno. En fin, yo estoy muy preocupado con todas esas cosas, y creo que mucha otra gente también.
¿Coincide usted con el señor García Page que hay un mercadeo con el Código Penal?
Pues absolutamente, ¿no? Y se quiere reformar con urgencia para buscar la impunidad de quienes desafían al Estado. O sea, ocurren todas estas cosas. Y la gente tiene desesperanza. Y yo me los encuentro en la calle, la gente está asustada, por mucha gente no sabe cómo reaccionar. Y claro, naturalmente muchos quieren tender a una reacción emocional. Digo, pero hay que mantener la inteligencia, la sensatez, si se puede, a pesar de todo, el sentido del humor, ¿no? Y yo recuerdo con Gregorio Ordóñez, mira que lo pasábamos mal. Gregorio Ordóñez era una persona absolutamente cordial y tenía un enorme sentido del humor, nos reíamos mucho. Y entonces, pero qué insensatez, pues no era una insensatez, porque sentíamos una pasión de cambiar las cosas, pero no vivíamos de una manera amargada, sino que vivíamos con ilusión por defender nuestra idea, y es lo que tiene que trasladar el Partido Popular.
Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular en el País Vasco. Si no recuerdo mal, usted y yo tenemos en común que somos del Atleti de Madrid, ¿no?
Pues esto es lo que hay.
Sí, exacto, esto es lo que hay. Es que hay que ir a los sitios con portero, me parece, pero eso ya lo hablamos otro día, si quiere, tomando un café.
Sí, mejor otro día. Tengo una opinión sobre eso, pero creo que es muy peligroso emitirla.
Sí, yo le diré lo que le estoy diciendo a los oyentes esta mañana, que Simeone tenía razón, que hay veces en las que el corazón iguala al presupuesto.
Pues sí, sí.
Cuídese mucho, Alfonso. Un abrazo, le mando desde Onda Madrid.
Un abrazo.
Adiós.
Thank you.